9 a 13, 93.7. Natalia Madar, Leo Acevedo, Horacio Marmurek. Nacional Rock.
El Zurdo Becio, Ricardo Villalba, y Me Pongo de Pie, Agarrate Catalina, Alrededor del Fuego, sonando en esta mañana. De nada, ¿eh? De nada, la oyentada que está del otro lado. Me siento una irrespetuosa pensando este tema. Es el tema que cantás en la ducha, porque total, si no llegás a la nota, no pasa nada. Y aparte vos pensás que llegás a esa nota, entonces no pasa nada. ¿Vos pensás que es una falta de respeto, Yamandú Cardoso, o está bien que lo cantemos en la ducha este tema?
Pero para nada, es un halago y un mimo precioso. Y para que lo sepan, yo hago lo mismo y tampoco llego de ninguna manera.
No mienta, no. Tendrás otros arañando recursos.
Arañando las paredes. Ah, no, no, o sea, es horrible. Pero... me parece que la música es para eso, ¿no? Yo qué sé, eso, para, debería haber algunas playlists que digan eso, música para pasar vergüenza en la ducha, música para cantar a los gritos en la ruta, pero si trata de eso, me parece, ¿no? No sé si se trata, pero nos dan las canciones esa posibilidad de coserlas a nuestra vida e integrarlas y de hacer que sean parte sea la banda sonora de lo que nos pasa, de lo que vamos a buscar cuando queremos encontrar tal o cual sentimiento, tal o cual emoción, tal o cual abrazo. Entonces, bueno, me parece precioso que la gente las haga, las interprete a nivel casero, amateur o incluso de colegas que hacen sus versiones y las cuelgan y las suben y las resignifican cada vez que las interpretan. Me parece precioso.
Porque también la música es eso, ¿no? Tomar prestados y prestadas algunas estrofas que de alguna manera nos interpelan. Mi hija, cuando escucha que estoy cantando este tema en la ducha, sale y me dice: hoy estabas de buen humor, mami, porque, ¿no? Cantar este tema en mi hogar es una señal. Mi hija se llama Catalina, me parece que ya no tengo que decir demasiado. Agarrate Catalina junto al Tabaré, y el Tabaré es Cardoso, se van a estar presentando en el Conex este sábado 22 de febrero. En toda una movida espectacular que está haciendo el Conex y armando el Parador. Preguntarle a Yamandú Cardoso, ¿qué significa? Tocar en la Argentina, la verdad me parece una boludez, pero me imagino, digo, una boludez en el sentido de ya la cercanía, ¿no? Ya es una cuestión, como juegan muy de locales ya.
Sí, pero es también, vuelvo, y sé que puede sonar a cassette o a discurso repetido o a lugar común para decir y quedar lindo en las charlas. Estamos en casa realmente, pero con la sensación, digamos, intransferible de bienestar y de orgullo que se siente cuando vas a la casa de tu hermano o de tu hermana y no tenés ni que avisar porque tenés la llave, porque abrís la heladera, porque hacés lo que querés, porque estás en el lugar donde te sentís con confianza, con familiaridad, con una ciudad que la caminás y la empezás a entender y a conocer más allá de sus enormidades de distancias y de intensidades y de vértigos y velocidades. No precisamos explicar nada, no precisamos casi que preguntar nada. Es lo mejor de estar en nuestra casa, ¿no? Y recibir el abrazo de ustedes como público, que son de lo mejor que le puede pasar a un artista. Y esto no lo digo yo, que soy un pelagato. Los artistas más grandes de todos los palos. Mira, una vez fuimos a ver con mi hermano Martín, con nuestro hermano Martín, que es el más el que más ejerce su rockerismo, digamos.
Sí, sí.
Y lo he acompañado a muchos recitales para estar con él, para compartirlos con él, y me ha instruido un montón. Por ejemplo, fuimos a ver, no sé si era lo, no sé qué número de años que cumplía Megadeth en el Luna Park.
Ajá.
Y buenísimo. Y entonces en un momento el frontman, que es de Mustaine, ¿no?
Sí.
Agarra y dice, para, cuando están cantando, no sé el nombre de la canción, le tendría que preguntar a Martín, pero una de sus hits, sí, que todo el mundo acá en Argentina corea el riff de guitarra.
De Megadeth, tarara,
Megadeth. Aguante Megadeth.
Ese.
Y el tipo paró en cosas y dice, ustedes se dan cuenta que están locos, ¿no?
Sí, lo sabemos. Lo sabemos.
Están cantando el riff, le pusieron letra, recomponen la canción, uh-huh, se apropian de la canción, le componen una letra, es casi una coautoría.
Sí, total.
Dave Mustaine, supongo, y público argentino. Dice, y esto no solo lo cantan acá, en Japón o en Berlín, cuando vamos a tocar, la gente ya instaló que para esta canción
por
se
export
le canta esto.
Sí.
Y cantan cosas que no saben ni lo que canta, porque cuando cante aguanta, imagínate, pero cantan por fonética lo que ustedes inventaron. Y eso me parece increíble. Entonces, cada vez que llegamos, está buenísimo llegar con propuestas, como en este caso, que no son las más habituales, más allá que tocar con el Taba, es una parte de la Catalina fundamental, pero nos da la posibilidad de tocar con la banda, de explorar este costado más rockero que siempre tuvo la murga y que lo tendrá por una cuestión generacional. También, por supuesto, el tanguero y el milonguero y el cantombero.
Claro.
Pero... y el cumbiero, te diría, pero en este caso, tocar con el Taba está buenísimo porque, bueno, podemos tocar con otra vestimenta, sin el maquillaje, jugando a sus canciones y a interpretar las canciones de la Catalina con una banda. Entonces, versionar nuestra propia obra, obras que se juntan, se entremezclan, y porque en los discos de Tabaré hay canciones de la murga que él compuso específicamente para la Catalina.
Y viceversa, ¿no?
Y viceversa, exactamente.
Total.
Entonces, tener esa, es una presentación como muy orgánica que le permite a la murga comprometernos con otra cantidad de cosas que tiene que ver más con prestarle atención pura al texto, por supuesto, y a lo que estamos diciendo, pero más a la parte musical que a la pata teatral de la murga, con sus cuplés, con sus...
un poco digamos, más relajado. Tarales. Pueden llegar un poquito más cerca del espectáculo y no 500 horas antes para maquillarse y vestirse. Es buena esa.
Eso sí, también, por supuesto. Tiene esa ventaja. Tiene la ventaja de cuando bajemos a saludarles no vamos a estar tan chivados como siempre, espero. Y después tiene eso de concentrarnos en lo musical. Y vivir un poco la murga más en el formato que se vive un resi.
Sí, más canción.
Aunque cantemos una. Aunque nuestras canciones duren 10 minutos.
Más canción, no tanto tablado, ¿no? Digamos.
Es exactamente, por lo menos. Entonces, eso está re bueno también.
Sí.
Va a estar el Conex agotado, lleno. Ayer salió, o anteayer, esa noticia. Y es precioso también eso, ¿viste? Sentir eso. Además. En el contexto regional y particular, no es como un tiempo de, como diría mi abuela Tichita, de tirar manteca al techo, ¿no? Es más de ajustarse el cinturón y ver cómo la piloteo, con precios cada vez más caros, con el costo de vida disparado, y que la gente siga apostando para guardarse unas moneditas y poner peso sobre peso para comprar una entrada, para ir a verte, para acompañarte en este momento y poder volver a colgar el cartelito de entradas agotadas, es realmente un regalo muy grande. Así que todo, imagínate, todo eso se desprende de una pregunta que no es ninguna boludez, de cómo me siento cuando estoy ahí con ustedes.
Yamandú, Leo Acevedo te saluda acá. Quería
¿qué
preguntar,
haces, Leo?
Todo bien. Quería preguntarte, ¿ustedes son de las murgas por ahí más jóvenes de la historia de la murga en Uruguay? Digo, no son de las históricas, que algunas llegan casi a los 100 años. Y
sí.
Si mal no recuerdo, empezaron en el año 2001, pero enseguida ya ganaron el certamen. Si no recuerdo mal, en el 2003 o 2005 ya habían ganado por primera vez. ¿Cómo fue para ustedes, siendo una murga joven, ya que mencionabas recién esta cuestión de lo generacional y los vínculos con el rock, cómo fue para ustedes, siendo una murga tan joven, aunque ya algunos de sus integrantes tenían ya experiencia.
Eran mayores de edad.
No, y aparte ya habían pasado por otras murgas antes. ¿Cómo fue eso de ser una murga nueva y ya estar ahí tallando entre las grandes?
Bueno, muy raro, súper raro. Y sí, en ese momento, cuando todo lo que vos dijiste está muy bien, el carnaval tiene 100 y pico de años. Vos fíjate, ayer veía por la tele, porque no fui, la presentación de una murga que se llama La Gran Muñeca, que tiene 104 años. Uh-huh. Curtidores de Hongos es de 1912, uh-huh, y está en actividad. O sea, es impresionante. No había pasado, no sé, no había tele, no había radio, uh-huh, no había radio capaz que sí, pero tele seguro que no. El Titanic se hundió en julio de 1912 y los curtidores estaban antes, yo qué, uh-huh, sé. En el momento ese en el que entramos en el 2000, éramos de las murgas más jóvenes, sí, de la corriente de murga joven que ingresaba al carnaval. Había estado, no sé, la Mojigata, la de mi murga, los Cachila, y ahí entraba la Catalina. Tal cual, como dijiste, tuvimos 2 años en Murga Joven, que es un encuentro alternativo al carnaval, no es, ajá, ni un semillero, ni una cosa complementaria, es otro movimiento que tiene vida propia, de los primeros que empezó a impulsar los gobiernos progresistas de los 90 en Montevideo, una Montevideo bastante, bastante envejecida, en cuanto no había lugar para tocar para la gente joven. Y acá armaron una movida que se llamaba Movida Joven, había teatro, había danza, y a alguien se le ocurrió poner sobre fines de los 90 Murga Joven. ¿Qué pasa si organizamos un concurso de Murga Joven, un encuentro en donde el único requerimiento es que las personas que participen tengan menos de 30 años? Ajá. Y si es una murga toda de gurises, que haya al menos 2 chiquilinas, y si es una murga de chiquilinas, que haya al menos 2 gurises, que sea mixta. Y esa decisión política de alguien fue genial, generó un encuentro que en 3 años tenía 70 murgas, wow, y que hoy tiene no sé cuántas, y que después muchas fueron pasando a carnaval. En ese caso, la Catalina entra a carnaval en el año 2003. En el primero de esos carnavales, con nuestra murga de amigos y amigas, realmente, que nos habíamos juntado alrededor de las murgas en las que yo laburaba como utilero y que Tabaré era el letrista o un componente. Y entramos a carnaval en 2003, ya había otras murgas jóvenes que habían entrado de esa corriente, pero ninguna nunca había accedido a las instancias finales. Y bueno, está la Catalina en el primer año debuta y entra a las finales, en el segundo lo mismo, y en el tercer año, cuando recién nos estábamos acomodando como a ese sueño, uh-huh, ganamos.
Claro.
Y es como que, no sé, con tu cuadro del barrio te presentes y de repente estés en 2 años, 3 años del Nacional, sí, no sé, DJ, ganándole a Boca y a River y en sus propios estadios y no sé, ¿entendés? Ese tipo de cosas. No puedes creerlo, con tus camisetas hechas por vos mismo. Nos sucedió eso y fue muy, muy... ¿Sabés qué? Además, Martín me enseñaba una cosa después, bueno, escuchándolo en una nota, ¿no? A charlar. Y él decía una cosa, nos pasó algo precioso, que es que nos quemamos esa urgencia que nunca sentimos de ganar de primera. Nosotros, uh-huh, para nuestra murga era un premio ya
participar.
Sí, uh-huh, exactamente. ¿Te parece en carnaval, ser parte y haber ganado, uh-huh, nos llenó de... Bueno, nos reveló otra cantidad de cosas no tan positivas de la condición humana y el colegato, pero también, por otro lado, nos generó, bueno, esto está buenísimo, uh-huh, te muestra, te expone de la mejor manera, pero no te cambia la vida, no nos cambia las ganas, okay, de hacer murga. No, estábamos, claro, acá para ganar, estábamos acá, sí, para jugar un juego de concursar, uh-huh, pero estábamos acá para presentar un espectáculo, y a partir de ahí, bueno, se sucedió todo tremendamente rápido y nuestra realidad se encargó de golear a cualquier fantasía que hubiéramos tenido.
¿Habrá tenido que ver con que el público uruguayo necesitaba que surgieran nuevas murgas?
Ah, yo creo que sí. Uh-huh. Nuevas maneras de nuevos discursos.
Claro, nuevas murgas y murgas renovadoras, quiero decir, sí, sí.
Sí, y por ahí va, y sobre todo nuevas miradas que habilitaran, por ejemplo, ¿qué pasó con esto de Murga Joven? Se empezó a arrimar un montón de gente que no estaba tan ducha en el conocimiento más minúsculo e intestino del carnaval, ¿no? Ajá. Puntajes, fallos, Sí, sabés, las murgas emblemáticas, porque Carnaval acá toda la vida fue tremendamente representativo y participativo. Uh-huh. Pero de repente, no sé, mis tías no estaban tan empapadas de cuáles son los pases de este año y si el canario Villalba va para no sé qué o el zurdo. Y entonces les empezaba a exigir a las murgas grandes y los títulos pesados lo mismo que les exigía a las murgas de sus sobrinos.
Claro.
Y que me hagan reír, que sean cercanas, que toquen otras temáticas, que cada tanto el carnaval necesita como un reseteo. De vuelta está pasando, te escuchaba, Leo, mientras vos me planteabas la pregunta, y hoy hay estas murgas jóvenes, no sé, de la generación de la Mojigata, de Queso Magro, de la Catalina, de en aquel momento los Cachila, ya somos, tenemos la edad para ser padres y madres, claro, de las nuevas murgas
de
jóvenes
las nuevas,
que hay hoy.
Total, total.
No sé, gente grande, como es este...
Sí, con más de 20 años de carrera además.
Claro, uh-huh. Ahorita... Hay una murga que se llama Sorda de un Oído. Hoy una murga que tienen, no sé, 20 años, 21 años. Es impresionante. La murga Jorge, una murga que se llama Jorge.
Yamandú,
si pueden.
Yamandú, y ¿sí? Digo, en esto de las nuevas generaciones y demás, también pensaba, y es algo que no pensaba cuando empecé a seguir a Agarrate Catalina, estamos hablando con Yamandú Cardoso, y sí empecé a pensar y reflexionar en los últimos años, que tiene que ver con las mujeres integrando las murgas.
Claro,
porque la verdad claro. También que hay una situación netamente vocal, ¿no? Digo, si vos tenés a 22 chabones cantando, probablemente una mujer no se escuche en el conjunto y sí tengan que buscar el recurso del solo de Victoria o de Carolina, digamos, ¿no? Pero a lo que voy puntualmente con esto, ¿es algo que se piensa en Agarrate Catalina de sumar mujeres? Digo, hay una cuestión que tiene que ver muy familiar en Agarrate, digo, quienes seguimos a la banda, eso lo sabemos y lo conocemos, pero siento también que en el registro vocal que tiene en las murgas uruguayas, creo que debe ser aún muy difícil también, ¿no? Poder sumar a más mujeres.
Mira, pasa que, bueno, como en otro montón de cosas, la murga es el reflejo de la voluntaria e involuntariamente, el reflejo un poco de la sociedad en la que crece, ¿no? En la
total.
Que nace, en la que está inmersa. Durante muchísimos años, aún hoy, la murga sigue siendo un evento machista porque en nuestra sociedad, a pesar de que estamos intentando... sobre todo los varones, al escuchar y al aprender y al mirar e intentar seguir el camino de las gurisas que nos están enseñando permanentemente un montón de cosas, sigue siendo el carnaval un carnaval machista, aún cambiando en estos últimos años de manera más intensa. Mira, el carnaval además nace en ámbitos, no sé, pensá, Montevideo en 1900, y hoy vivimos una sociedad machista, Montevideo, el Río de la Plata en el 1900.
Imagínate vos.
Claro, la cuna de la murga además está muy relacionada con lo arrobalero, con lo ultrabarrial y directamente con hasta, no sé, lo marginal. En ambientes pesados, en donde las mujeres tenían muy poca participación y las mujeres que tenían participación estaban relegadas a un par de actividades o a cierto estatus. Entonces, eran las murgas casi que conformadas íntegramente por varones. Hay una cuestión vocal, que obviamente vamos a incurrir en una generalización, pero en general las mujeres tienen un registro más agudo.
Exacto.
¿No? Y para los varones conseguir tonos más agudos, hay varones, como estábamos escuchando recién al zurdo,
al zurdo,
de
bueno,
una manera
sí.
Limpita, pura y que tiene un registro muy amplio, pero para la inmensa mayoría es muy difícil conseguir tonos agudos, limpios en los varones. Entonces, hasta eso empezó a determinar una sonoridad,
claro.
La sonoridad varonil más rasposa allá arriba, por las azoteas de los tonos agudos.
Claro, porque si no hay que pensar en una murga uruguaya toda de mujeres, digamos, y tampoco sería
pero sabes que se puede, porque mira, eso empezó a pasar, entonces eso se instaló y el conservadurismo no permitía que ese sonido, o sea, ponía ese sonido como el único. Esto es murga. Había una frase que hoy podemos decir aunque es siempre tramposo juzgar el pasado con los ojos del hoy. Pero
es muy necesario igual.
Claro, hay que mirar, ¿no? O sea, murga con mujeres no es murga, escuchabas decir.
Claro.
Escuchabas decir, pero escuchabas decir a, a, a propias mujeres. Cuando Flavito y Caro e Ivana, las tres mujeres de la Catalina, salían a cantar y se tuvieron que fumar eso ellas hace 25 años y otra cantidad de chiquilinas que eran muy pocas en ese momento en Carnaval. En Carnaval contabas dos o tres mujeres que ni el más misógino podía discutir, que cantaban más que todos los mejores solistas varoniles juntos, y había un par, no sé, Mónica Santos, había Lidia Chipa, Gabriela Gómez, había un par de mujeres que todos y todas conocíamos como referencia de murguistas. Muy pocas, contadas con los dedos, a veces casi que en murga pasaba un carnaval entero y si son más o menos 20 murgas de 20 personas, 400 personas, una mujer, dos. Cuando entró Murga Joven, y por eso te digo que fue tan importante esa decisión política, en todas las murgas jóvenes eran mixtas. Después que pasabas a carnaval, podía seguir siendo mixto o no, no importaba más nada, esa reglamentación que era... En el caso de la Catalina, nacemos con las gurisas, no hay otra manera de ser. Entonces, ya nuestra propia identidad vocal y sonora, Tabaré tuvo mucho que ver también en eso, y Martín Duarte, el primer director.
Los arregladores, empezamos,
empezamos a encontrar además también las posibilidades que nos brindan, aparte ellas dos son dos grandes cantantes, muy afinadas, tremendas intérpretes, y nos dan otra posibilidad vocal. Hoy por hoy podés tenerlas a ellas en la misma cuerda entre el osito y el zurdo, y ellas dos, y tenés un abanico mucho más grande, mucho más rico cuando están ellas, las mujeres en general, la murga. En la Catalina, Caro y Vito son constitutivas y no hay Catalina sin ellas dos.
Muy deconstruido, llamando Cardoso, la verdad. No, muy deconstruido.
Pero lo que pasa es que ya nacimos así. Yo probablemente me hubiera costado. Hoy hay una cantidad de murgas que, por suerte, mira lo que le digo, no estoy diciendo desde el juicio. Murgas de varones históricamente que salen con desesperación a encontrar mujeres para sumarse a ese beneficio.
Sí,
bueno,
claro, totalmente.
Está muy bien que pase.
Sí, bueno, lo que pasa es que en algunas no pasa. Yamandú, claramente tenés que venir al estudio porque tenemos muchísimas cosas para hablar. Esto está quedando clarísimo.
Pará, pero en las murgas jóvenes, vos mirá estas murgas jóvenes. Antes las chiquilinas eran, no sé, 10 en todo el carnaval. Hoy deben ser 50, 60. Y en las murgas jóvenes hay por lo menos 3-4 en cada murga, está buenísimo.
Está buenísimo también que se empiece a generar eso desde las nuevas generaciones, ¿no? Y que se empiece a notar también ese contraste. Para cerrar, Yamandú, algo que es hermoso también, que tiene que ver con lo que ustedes hicieron con los derechos de la canción Soy, que le donaron estos derechos a abuelas de Plaza de Mayo. Y ahora va a pasar lo mismo con el merch, con las remeras espectaculares que vamos a poder encontrar en el Parador.
Ah, están divinas. Hay unas remeras que hizo Mati.
Escúchame, mandanos un par de remeras, por favor, te lo pido, para sortear, para regalar acá a la gentada.
Sí, porque además vamos a intentar que esas remeras se queden también allá, acá, y seguir moviendo, bueno, esa causa tan necesaria y tan amorosa que tienen las abuelas, y son las abuelas, pero también es cada institución de derechos humanos en cada país, madres, familiares, que siguen sosteniendo esa causa, no por revancha, sino por justicia, por verdad, por memoria, y sobre todo con mucho amor y sin odio detrás, que es todavía más valiente y todavía más emocionante.
Yamandú Cardoso en la previa de lo que va a ser la presentación junto a Tabaré en el Parador el sábado 22. Pásenla hermoso, disfruten. Qué lindo también tenerlos en la versión canción, menos tablao y menos esfuerzo por el maquillaje y todo eso. Así que hermoso tenerlos nuevamente en la Argentina. Saben que bueno, esta es su casa también.
Pará, bueno, tienen nuestra invitación más absoluta, de verdad, se van, hablamos con la Tone y que vayan hasta ahí a tomar una y a cantar un poco.
Bueno, ¿listo? Te vas a arrepentir muchísimo de esto. Quedamos perfecto, excelente. Yamandú, abrazo grande, viejo, muchísimas gracias.
Gracias, chiquilines, gracias, un beso.
Un beso grande. Yamandú Cardoso en la previa de lo que va a ser la presentación en el Parador Conex este fin de semana. La canción Soy es esta.
Añicos de cristal, armar mi espejo, y en los escombros del jardín ser tierra y flor, con los retazos del ayer tejer. Leyendo el mapa de mi piel, oír sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Viene el viento sur, soplando vida al barro. Sé quién soy.
Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soy, al sembrar tu